Para la meditación de esta mañana vamos a leer de 1 Samuel el capítulo 12 y vamos a comenzar con el versículo 19 y ustedes sigan con sus vistas hasta el final del capítulo. 1 Samuel el capítulo 12 del versículo 19 en adelante. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que pegue yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Como título para esta meditación, les sugiero a qué promesas aferrarnos después de habernos arrepentido de un gran pecado. ¿A qué promesas aferrarnos después de habernos arrepentido de algún gran pecado? O también pudiera ser otro título: Dios o una vida totalmente vacía. Dios o una vida totalmente vacía. En nuestra serie de 1 Samuel, estamos estudiando este libro, nos tocaba el capítulo 29, pero vamos a dar reversa, por así decirlo, y vamos a meditar en los últimos versículos del capítulo 12, el pasaje que leímos de 1 Samuel, el capítulo 12, el versículo 19 en adelante. Cuando llevo a Alan, a Rafael, a la escuela, al Kovash en la Reforma, tenemos algo de tiempo, cuando menos 8 minutos, lo contamos, ¿verdad? ¿Cuál es el camino más cerca? Llegamos en 8 minutos y tomamos el puente. El caso es que tenemos esos 8 minutos y él me lee algo de la Biblia en esos minutos mientras que vamos a la escuela. En días pasados me leyó este pasaje de 1 Samuel 12 y estos versículos y sus lecciones me impresionaron mucho. Y pensé que valdría la pena volver a predicar sobre este pasaje. Cuando lo estudiamos, hace tiempo, este capítulo, enfatizamos la primera parte, cómo es que el pueblo de Israel quiso tener un rey, así como las demás naciones. Y realmente el problema, como dice el capítulo 8 y el versículo 7, no fue que querían un rey como las otras naciones, el problema real fue que no querían que Dios fuese su rey. Ese fue el gran problema. Bueno, de todas maneras, Dios les dio un rey conforme a su petición. Saúl, como hemos visto en la historia. Pero Dios, para mostrar su ira, les mandó truenos, rayos, una tormenta, mucha lluvia. En la temporada, nos dice el pasaje, era la temporada de la siega del trigo. Nuestro hermano Billy, nuestro hermano Ignacio, nuestro hermano Álvarez han de captar esta qué tragedia de este fenómeno, de este milagro, de este prodigio. Es lo más terrible que puede pasar en la siega del trigo, que haya truenos y lluvia. Bueno, ese es el contexto histórico de estos versículos. Y vamos a comenzar con el versículo 19. Entonces, después de los truenos y la lluvia que destruyen el trigo, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Así tan fuerte había estado la tormenta y los truenos. Sintieron que se iban a morir. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Vamos a ir estudiando este pasaje versículo por versículo. Entonces vemos en este versículo, el pueblo reconoció una verdad básica de nuestra religión: el pecado nos lleva a la muerte. Ellos le dijeron a Samuel, dice el versículo, ruega a Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad. Ellos reconocieron, vamos a morir, merecemos morir, hemos pecado contra Dios. Hemos pedido, rey, y hemos hecho esta gran maldad. Si nosotros, si todos los seres humanos realmente, aunque no conozcamos Romanos 6:23 de memoria, nuestra conciencia sabe muy bien que el pecado nos lleva a la muerte. O como dice el texto de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Nuestra conciencia muy bien lo sabe, aunque no conozcamos la Biblia, está ahí en nuestra naturaleza, en nuestro corazón. Si no pecáramos, no le tuviéramos nada de miedo a la muerte. El problema de la muerte realmente no es la muerte física y que dejamos respirar. Nuestro gran problema es que sabemos que después de la muerte, el juicio, algo nos va a pasar, nos van a juzgar. Y nuestra conciencia nos dice, es de lo más terrible si mueres en tu pecado. Y es por eso que la cristiandad, a lo último, se trata de resolver el problema del pecado. La cristiandad, nuestra religión, el evangelio, no se trata de resolver el problema de nuestra salud. El evangelio no se trata de resolver el problema de la pobreza. No. La cristiandad se trata de resolver el problema del pecado. Ese es nuestro problema principal. Porque solo si resolvemos el problema del pecado, vamos a tener paz con Dios. Solo si resolvemos el problema de nuestro pecado, entonces vamos a tener vida eterna para estar con Dios. Ahora, noten que el pueblo reconoce que ha pecado y que ha pecado mucho. Pues dice, a todos nuestros pecados hemos añadido este mal. Como que ya tenían un almacén, una pila, un montón de pecados. Y dicen, ahora hemos añadido este mal, además de todo eso. Y esta es una buena señal de arrepentimiento. Reconocer que uno ha pecado mucho contra Dios. No tan solamente le confiesan que hicieron mal en pedir un rey. Confiesan que con otra maldad están añadiendo y multiplicando a su montón de pecados. Y esa debe de ser nuestra actitud al arrepentirnos. Reconocer que pecamos contra Dios todos los días y además añadimos a eso desobediencias y chismes y rebeldías y soberbias y flojeras y desidias y dudas, y todas esas maldades se suman a ese almacén. Entonces, es cuando reconocemos la maldad de la multitud de nuestros pecados y que siempre realmente estamos añadiendo y añadiendo a esos pecados por nuestras maldades. Es entonces que merecemos que sentimos la muerte. Nos sentimos como el publicano en Lucas 18. Señor, sé propicio a mí, pecador. Estaba tan humillado y se sentía tan mal que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Por eso ese sentimiento. Ahora, en esta mañana quiero preguntarte a ti personalmente y directamente, ¿te has sentido así tú? ¿Te has sentido que mereces la muerte? ¿Realmente te has humillado así? O, a lo mejor piensas, es que yo no he pecado tanto. Es que yo soy relativamente, bueno, mi vecina es una prostituta, pero yo no. El compañero de trabajo y en la escuela es un vicioso, un drogadicto, pero yo no. Los hermanos son unos hipócritas todos, pero yo no. Entonces déjame decirte, lo que tienes que hacer es escuchar los truenos de la ley de Dios. Tienes que reconocer que si te has enojado, según Dios, si te has enojado contra una hermana, contra una hermana, contra tu esposa, contra tu esposo, delante de Dios eres una asesina. Eres un asesino. Tienes que reconocer que si has visto a una mujer mal vestida y la has codiciado, si has visto a un hombre mal vestido y lo has codiciado, Dios te considera un adúltero. Dios te considera una adúltera que merece la muerte. Tienes que reconocer que tu materialismo, esa felicidad de comprar y comprar y comprar, y que solamente eres feliz en Liverpool, solamente eres feliz en los malls, solamente eres feliz el día de la paga,
Ese materialismo delante de Dios es abominación, es de lo más terrible, porque delante de Dios eso es idolatría,
nos dice el apóstol. La avaricia y la codicia es idolatría. Entonces, es de lo más terrible el pecado. Es de lo más terrible ante Dios y abominable añadir a esas maldades.
Pero tenemos que reconocer eso como el pueblo. Además de todo esto, hemos añadido esta maldad. Ahora, lo que quiero enfatizar en esta mañana, esto es lo que me impresionó cuando Alan me leyó este pasaje.
Está en el versículo 20. Vean lo que dice. 1 Samuel capítulo 12 y el versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo.
¿Qué le dijo Samuel al pueblo? No temáis. Y yo pensé, bueno, a lo mejor Alan se equivocó. ¿Cómo es que Samuel le dijo al pueblo no temáis? Si habían pecado y estaban aceptando que habían añadido otra maldad. Pero Samuel, el profeta, les dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Ahora, obviamente Samuel no los excusa, no niega que habían pecado, les dice, sí, habéis pecado. De ninguna manera minimiza su maldad, no minimiza su pecado, de ninguna manera. No les dice, ¿saben qué? No se preocupen. Así somos todos, todos pecamos, todos fallamos, no se preocupen. Él no les dice, no digan esas cosas, les va a bajar su autoestima, pobrecitos, no piensen eso. No les dice eso. Él no les dice, to err is human and to forgive is divine. No les dice, es cosa de los hombres errar, pero es de Dios perdonar. Samuel no les dice eso. Él les dice, no temas la muerte. ¿Pero por qué les dice eso? Vamos a ver esto en unos momentos. Lo que sí hace Samuel en este pasaje, en este versículo, es animarlos a que sigan a Dios. Que prosigan, que perseveren, que sigan confiando a Dios, que les sirvan de corazón. Nos dice el texto. Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Y aquí está la lección que me llamó la atención.
Después de que reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho una gran maldad, la lección es, sigamos confiando en Dios, perseveremos. Y es una lección súper importante porque lo que pasa después que como cristianos, como pueblo de Dios, hemos pecado contra Dios, especialmente un gran pecado, el diablo nos va a tentar a apartarnos de Dios. Inmediatamente nos va a tentar a dejar los caminos de Dios. Nos va a hacer pensar el diablo, pues yo no dejo de pecar, mira lo que hice. ¿Para qué volver a la iglesia? ¿Para qué volver a estudiar la Biblia? ¿Para qué seguir con Dios? Esto de seguir a Dios es muy difícil, para mí es imposible. Te va a hacer el diablo pensar, mejor dejo esto de la cristiandad y disfruto el mundo, disfruto no ser cristiano. Y vas a pensar como Asaf, le recomiendo el Salmo 73 esta tarde. En el Salmo 73, Asaf dice, yo casi resbalaba de la cristiandad. Mirando a los demás que no aman y temen a Dios, pero les va muy bien. Pero a mí que temo a Dios, me va muy mal. Léalo el Salmo 73 esta tarde, se lo recomiendo. Y el diablo te va a hacer pensar eso. Mira, ¿para qué sigues a Dios? Y como dice Asaf, has limpiado tu corazón. ¿Para qué? El diablo te va a decir, mira lo que hiciste. Tú deja la cristiandad. Tú deja a Dios. Mira, todos son unos hipócritas. Tú eres un hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira lo que hiciste anoche y lo que viste anoche. Eso te va a decir el diablo. Pero el consejo de Dios es el consejo de Samuel. Cierto,
Habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Dios. Ese es un gran secreto de la cristiandad, es el secreto de Filipenses 3:13, donde el apóstol dice, yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo te digo esta mañana, habiéndote arrepentido de ese pecado, olvídalo, está en el pasado, ya quedó atrás. Olvida tus maldades, tú sigue adelante, no te apartes de Dios, sigue, persevera, sigue la meta. Pero a lo mejor usted me dice, Paco, espérate, es que tú no sabes lo que hice. No sé lo que hiciste, pero Dios sí, tu conciencia sí. Y déjame decirte, me imagino lo que hiciste. Porque recibo muchos correos en el internet de hermanos y hermanas que están sufriendo esto. Y me dicen, yo soy cristiano y yo hice esto. Y es de lo más terrible, me siento tan mal. No me tienes que decir qué haces o qué piensas, o porque soy humano yo también. Y el diablo me tienta a mí también. Pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Una maldad más grave, más abominable, más terrible que lo que hizo Lot? Lot, el sobrino de Abraham. Es increíble, pero nos dice en Pedro que este hombre fue un hombre piadoso, un hombre de Dios. Pero Lot se emborrachó y embarazó a dos de sus hijas. ¿Qué hiciste? ¿Algo más terrible que Manasés? Un rey con un padre piadosísimo. Pero fue un hombre idólatra, genocida. Dicen los judíos que él fue el que aserró en dos al profeta Isaías. ¿Qué hiciste tú? ¿Algo peor que eso? ¿Algo peor que lo que hizo Pedro? De negar al Señor 3 veces a la hora de la cruz. Y no lo negó delante de Herodes o Pilato o alguien importante. Dice la Biblia, una criada le preguntó, y yo te vi con ellos, que no eres, tú hablas como ellos. No lo conozco. Y luego dijo malas palabras y maldijo. ¿Qué hiciste? Algo peor que eso. Pero es que Paco, yo cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ah, sí? Si tú hubieras cometido la blasfemia contra el Espíritu... ¿Y saben qué? El diablo nos va a tentar a pensar eso a los cristianos. A todos los cristianos. Tú estás cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Saben por qué nos hace eso el diablo? Porque es el único pecado que no puede ser perdonado. Y el diablo nos dice, mira lo que hiciste y tú sabes que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo y nunca vas a ser perdonado. Si tú hubieras cometido el pecado contra el Espíritu Santo, no estuvieras aquí. No estuvieras aquí. No tuvieras una Biblia, no la leyeras, no buscaras a Dios, no oraras. Pero es que, Paco, yo lo hice a sabiendas. Yo sabía que estaba mal. Y lo hice de todas maneras, después de haber sido bautizado. Pedro, después de haber sido bautizado, se le advirtió 3 veces. Bueno, se le advirtió 3 veces. Me vas a negar. Me vas a negar. Y luego se le dio una señal antes que el gallo cante. 2 veces. Tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Está a sabiendas. Pero déjenme decirles, la verdad es que realmente todos nuestros pecados son a sabiendas. Porque aunque no tengamos una Biblia, tenemos una conciencia que nos acusa y nos dice y razona con nosotros. Pero es que Paco lo ha hecho varias veces. Sé que es grave, gravísimo. Si supieran los hermanos de la iglesia,
me excomunicaran y me quemaran inmediatamente allá afuera. Y lo he hecho varias veces. ¿A cuántas veces está limitado el perdón de Dios? ¿A cuántas veces está limitado el perdón de Dios? David, que adulteró y asesinó, habla de la inmensa misericordia de Dios. Y de verdad es inmensa para perdonar todos nuestros pecados. Y la pregunta real aquí es, ¿a cuántos pecados está limitado el poder perdonador de la sangre de Cristo? Esa es la pregunta real. ¿A cuántos pecados está limitado la sangre de Cristo? No hay límite al poder de la sangre de Cristo, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Su sangre puede limpiar al ser más vil de todos sus pecados, de toda la vida. Entonces, tú arrepiéntete todos los días y no te apartes de Dios. Sírvele de corazón, y ahí está la medicina, que no te apartes, pero que tú digas, sí, soy pecador, soy un vil pecador, cometo las cosas más horribles en mi mente, con mis manos, con mis ojos, con mi cuerpo, pero yo me aferro a Dios y voy a volver a la iglesia, voy a volver a la Biblia, yo voy a perseverar. Y es cuando no te apartas de Dios, cuando la medicina comienza su efecto. Porque es un ingrediente tan importante esto de la humildad y reconocer que somos tan pecadores y aferrarnos. Si soy salvo, va a ser por la pura misericordia de Dios. Y déjame decirte, entre paréntesis, a lo mejor por eso Dios te deja en tu pecado, para que llegues a ese punto. Estoy añadiendo a mis pecados. Estoy añadiendo a mis pecados. Pero yo voy a seguir, yo voy a confiar en el perdón de Dios. Ahora, si te apartas de Dios, ¿qué va a pasar? El versículo 21 nos dice, 1 Samuel 12:21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿Qué pasa si te apartas de Dios? A lo último vas a ir en pos de vanidades. Cosas vacías, literalmente, que no tienen peso, no sirven para nada. Para los judíos, para el pueblo de Dios en ese tiempo, era de seguir a Baal, de seguir a Astoret y otros ídolos falsos de ese tiempo. Tal vez nosotros no tenemos esa opción. Y qué necedad fuera si siguiéramos a la Santa Muerte y cosas así. Por supuesto que no. Pero cualquier otra opción moderna a lo último es lo mismo, es vana, vanidades, cosas vacías, que, como dice el texto, no nos librarán de nada. Pudiera ser que dijeras tú, bueno, yo no voy a seguir la cristiandad, yo no voy a seguir ninguna religión. ¿No voy a seguir la Santa Muerte? No, yo no. Vas a seguir tu propia religión. Tú vas a ser tu propio Dios. Vas a hacer lo que tú quieras. Va a ser tu propia filosofía, tus ideales, tu visión de la vida, tu interpretación de la historia. Pero a lo último, ¿qué? Eso no te va a limpiar la conciencia. Todo lo contrario, te la va a ensuciar más y te vas a sentir más mal. No te va a dar esperanza para el futuro. Y en el día de tu muerte, ¿qué? ¿De qué te va a servir? De nada, no te va a librar de nada. Y realmente, tú me dices, yo no voy a seguir ninguna religión, yo voy a seguir mi propio ideal. Muy bien, ¿cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu visión de la vida? ¿Ganar dinero? ¿Ganar dinero? Esa es tu visión de la vida. Bueno, no, educación, educarme bien. ¿La educación? ¿Esa es tu visión de la vida? ¿La educación? Bueno, sí, voy a tener buena educación para ganar mucho dinero, para hacer lo que yo quiera. Mis placeres. Bueno, tu visión de la vida es... ¿comer? ¿Emborracharte? ¿Drogarte? ¿Sexo? ¿Esa es tu visión de la vida? ¿Esa es tu vida? ¿Pero luego qué? Dime, ¿luego qué? ¿Luego qué? ¿Cuánto te entierran qué? ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedes limpiar tu conciencia con eso? Imposible. Tienes que tener algún tipo de esperanza. Tu conciencia te lo dice, que Dios existe. Entonces yo te digo, si te apartas de Dios, ¿a quién vas a orar? ¿A quién vas a adorar? Cualquier cosa que escojas a lo último es vanidad, algo vano, algo vacío, sin peso, que no te va a ayudar para nada. Si somos cristianos realistas, a la hora de esta tentación, vamos a contestar como el apóstol Pedro. En Juan 6:66, es un versículo de lo más feo y horrible. Juan 6:66. Feo el versículo. Dice, muchos discípulos dejaron a nuestro Señor Jesucristo. Muchos. Entonces nuestro Señor Jesucristo se volvió a sus discípulos y les preguntó, ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro le contestó, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor es el único que tiene palabras de vida eterna, que nos enseñan cómo tener paz con Dios. Solo el Señor tiene esas palabras de vida eterna que nos enseñan el sentido real de la vida. Solo el Señor tiene esas palabras de vida eterna que nos dan esperanza para vivir y para morir en paz. No te apartes de Él. No te apartes de Él. Cualquier cosa que hayas hecho o pensado, no te apartes de Él. Tú sigue, confía en el Señor. Ahora sí, veamos por qué el pueblo no tenía que temer aunque había pecado mucho. Nos dice el siguiente versículo 22. Versículo 22. ¿Por qué el pueblo no tenía que temer? No tenía que temer la muerte. Aún había pecado mucho, pero no tenía que temer. ¿Por qué? Y ese es el corazón del sermón. Y los teólogos saquen sus antenas. Y a los que no son tan teólogos, pónganse los cinturones de seguridad. ¿Muy bien? ¿Listos? Versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. No teman, ¿por qué? Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Noten que a lo último, ninguna de estas razones tiene que ver con ellos. No es que Dios sabía que cambiarían. Samuel no les dijo, no se preocupen, no teman, Dios sabe que se van a arrepentir y que realmente son malos, pero no son tan malos. Samuel no les dice eso. Samuel no les dice, ¿saben qué? No teman, porque Dios los necesita a ustedes. Necesita a alguien contra los egipcios en esta área, así que van a estar el pueblo, los judíos aquí en Israel. No se preocupen, no les dice eso. Dios no los necesitaba. No es que Dios sabía que se iban a arrepentir y que le iban a construir un templo y que le iban a servir. No. De hecho, Dios sabía que serían un pueblo con muchos problemas, muchos pecados, que seguirían siendo rebeldes, que seguirían siendo incrédulos, que se volverían a los ídolos, que serían un pueblo wishy-washy. ¿Sí saben qué significa wishy-washy? Un pueblo indeciso. A veces sí y a veces no. Y sí, vamos a seguir a Dios, pero no le seguían. Wishy-washies. Indecisos. Sin corazón por Dios. Dios sabía eso. Que a veces le iban a servir y a veces no. Bueno, entonces, ¿por qué Dios no los destruyó? Porque Dios no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque quiso hacerlo su pueblo, por eso. Tremendas estas razones maravillosas. Primera razón, porque Dios no desampara a su pueblo. Pase lo que pase, Dios es fiel. Pase lo que pase, aunque pequen, aunque cometan maldades, aunque sean infieles, Dios siempre sigue siendo fiel. Aunque hayan hecho decisiones equivocadas. Queremos un rey. Equivocados, estaban mal. Dudaron de Dios, fallaron, pero Dios nunca desampara a su pueblo. Nunca. Alguien me preguntó hace como un año, no se pongan a pensar, ¿quién fue? Me preguntó, hermano, ¿y si cuando yo decidí casarme con esta persona me equivoqué? ¿Pequé contra Dios? ¿Estoy mal? A lo mejor si pecaste contra Dios, a lo mejor si te equivocaste. Pero Dios perdona eso. Dios sabía lo que iba a pasar en tu vida. Y Dios lo usa para su gloria. Como estamos viendo en la decisión de escoger a Saúl, Dios usó todo eso en su plan perfecto. Pase lo que pase en la vida de cada cristiano, Dios sabe de su indecisión, de su incredulidad, de sus fallas, de sus dudas, de todo, que somos rebeldes, siervos inútiles, pero Dios nunca, nunca nos desampara. Él está con nosotros, nos dice Mateo 28, todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él nos ha prometido, no te desampararé, ni te dejaré. Esta es una gran promesa para meditar, especialmente después de que hemos pecado contra Él. Creer que Dios nos va a recibir, nos va a perdonar, porque no depende de nosotros. Es que Dios no nos desampara. Él no nos deja. Él nunca nos abandona. Como dicen en inglés, Dios doesn't give us up. No sé cómo traducir eso. Dios no nos abandona, no nos deja, no nos... God doesn't give us up. No nos entrega y nos abandona y ya se acabó. No, nunca. Dios siempre nos tiene en su mano y nos cuida, nos preserva, nos ama. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues la siguiente frase nos dice por qué. Por su grande nombre. Por eso. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Ahora, esta expresión no significa que Dios, el nombre de Dios, está escrito con unas letras muy, muy grandes. No significa eso. Se refiere a quién es Dios, su naturaleza, sus atributos, su carácter, su gloria, su majestad. ¿Quién es Él? Él mismo. Entonces, Dios no desampara a su pueblo. Tiene compasión de nosotros, aunque seamos de los más malos, aunque fallemos, por sí mismo, por su gloria, no por nosotros. Pero, ¿quién es Dios? Quiero que busquen Ezequiel. Un poquito difícil de encontrar. Está muy cerquita de Daniel. Daniel. Ezequiel capítulo 20 y versículo 8. Ezequiel capítulo 20 y versículo 8. Ezequiel 20, 8. Un poquito después está Daniel. Si encuentran Daniel... Después de Lamentaciones, después Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Les voy a leer comenzando en el versículo 8. Y quiero que ustedes, cuando menos en sus mentes, subrayen la palabra nombre. ¿Oye bien? Ezequiel 20, 8. Mas ellos, hablando del pueblo de Dios, primero da una historia de ellos y cómo los sacó de Egipto en los versículos anteriores. Y luego les dice, mas ellos se rebelaron contra mí. No quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre,
para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre. Pero actué a causa de mi nombre.
Dios habla de esto también en Isaías cuando Él dice en el capítulo 48, el versículo 9, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo también, el primero y el último. Lo haré por amor a mí mismo. Lo haré por amor a mi nombre. Entonces, teólogos y no tan teólogos, a lo último, que Dios nos perdone y no nos destruya, no tiene que ver nada con nosotros. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con su gloria, su grande nombre. ¿Quién es Él? Su naturaleza, su carácter. Es por eso que su salvación a lo último es irresistible. Es por eso que nadie nos puede arrebatar de su mano, por su grande nombre, por su gloria, por su majestad. Entonces, al fallarle, nos arrepentimos, por supuesto, pero nos consolamos y nos da mucha paz pensar la verdad. A lo último, no se trata de mi perfección, no se trata de mi justicia. Se trata de Dios, se trata de su gloria, se trata de su nombre. Por eso voy a ser salvo, por eso Dios me va a perdonar. El diablo te va a decir, es que no te estás arrepintiendo de verdad. Mira, no lloras como la hermana Cuquita. Vela cómo llora ella tanto. Y tú no sientes eso. Mira, tú no eres tan fiel como el hermano. No se trata de eso. Se trata de Dios. ¿Quién es Dios? Y hay personas que, he conocido a personas, se bautizan como cristianos y otra vez se vuelven a bautizar pensando, es que todavía no siento nada y no soy perfecto y fallo tanto, y se vuelven a bautizar y vuelven a caer. Y el predicador le dice, ¿saben qué? Se tienen que consagrar otra vez, pásenle adelante y oren. Y caen otra vez. Y no se sienten cristianos. Se sienten tan mal.
Y hablan con el pastor, hablan con el predicador. ¿Y qué hago? ¿Sabes qué? Tu caso es que tienes que ayunar. Y tienes que ayunar mucho.
Y las personas ayunan mucho y se sienten tan mal. Y ahí están todas anoréxicas. Y lo que pasa es que se están viendo a sí mismos. Y pensando que es ellos, depende de ellos. Pero déjame decirte, teólogo o no teólogo, no depende de ti, no depende de nosotros. Depende de Dios. Depende totalmente de Dios. Entonces, lo que debes de hacer tú es cantar con el salmista. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Por amor de tu nombre, oh Dios, perdonarás también mi pecado, que es grande. Eso es lo que nos da paz. No es nuestro arrepentimiento, o fe, o bautismo, o que estamos involucrados en el coro, o que ofrendamos tanto, o que hacemos tanto, y que vamos a hospedar a 20 pastores. ¡No! Bueno, si hospedas a 20 pastores, qué bueno. Pero no se trata de eso. Por amor de tu nombre, oh Dios, perdonarás también mi pecado, que es grande. La tercera razón que nos da nuestro texto es que Dios no nos desampara. No tenemos por qué temer, porque, dice el texto, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Entonces, todo a lo último se reduce a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha querido? ¿Qué es lo que Dios quiere? O para usar la palabra de Cristo, Cristo estaba viendo que la multitud, los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes, no se estaban convirtiendo. Unos niños y unos discípulos que eran pescadores simples, vulgares, del vulgo, para usar la palabra del texto, del vulgo, que no sabían ni siquiera escribir bien y no tenían buena educación. Ellos estaban siendo salvos. Y Cristo dice, nos explica por qué, cuando dice, porque así te agradó, oh Padre, que estos niños se conviertan. Y los grandes y los gobernadores, no, pero estos niños sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así te agradó, oh Padre. A lo último, todo se reduce a qué es la voluntad de Dios. No, qué es la voluntad del hombre. No somos nacidos de voluntad de hombre, somos nacidos por la voluntad de Dios. A lo último, todo tiene que ver entonces con la predestinación de Dios, la voluntad de Dios, su plan de Dios. La voluntad de Dios es lo que cambia todo, que guía todo. Como dice Pablo en Efesios 1, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Es por esa voluntad que Dios no desampara a su pueblo. Por eso tiene compasión de su pueblo. Fue en esa voluntad, nos explica Hebreos, que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para poder perdonarnos todo. Entonces, niños, por eso la Navidad, Dios mandó a su Hijo a nacer en Belén para morir en Jerusalén por nosotros. Por eso el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el pueblo no tenía que temer. ¿Por qué? Que fue la voluntad de Dios y sacrificó a su Hijo por nosotros. Entonces, arrepiéntete, cristiano, arrepiéntete y acércate a Dios, no te apartes de Él. Y si no eres cristiano, acércate a Dios. Hay un poder infinito en su perdón y una esperanza y paz infinita. Saber que depende de Él. Tú humíllate y el Señor sé propicio a mi pecador. Sigue viniendo a la iglesia, escucha más del Evangelio, lee tu Biblia. Si no tienes una Biblia, dime, te regalamos una. Es lo mejor que puedas hacer con tu vida, por supuesto. Y tú escoge. Hoy vas a escoger, escoge, antes de salir de la puerta. ¿Dios o vanidades? Esa es la única opción. Tú escoge a Dios. No te apartes de Él. Pero es que no entiendo. Sigue viniendo, sigue aprendiendo. Dile a Dios, Señor, no entiendo, pero yo quiero aprender más de Ti, acercarme a Ti. ¿Qué significa eso de acercarme a Ti? ¿Cómo le hago? Dame fe, dame arrepentimiento. Señor, no sé. Pero yo sé que es o Dios o el vacío eterno. Tú dile a Dios eso. Oremos. Pedí a nuestro hermano Palafox, si es tan amable, de despedirnos en oración.